Con dos partidos arranca la última jornada del torneo. El equipo de Tijuana va por su clasificación este día.
Muy sólido el equipo, lo veo fuerte, lo veo concentrado. Llegamos prácticamente completos, ahora sí. Tenemos ahora sí que el carro completo, el autobús que nos lleve hasta el día 15 de diciembre. Y con esa ilusión arrancamos esta liguilla, con la ilusión de darle una gran satisfacción a nuestra afición y por supuesto tratar de levantar la 14 copa, ¿no?
El América con autobús completo para disputar la liguilla, aunque va a faltar Nico Castillo en el arranque de la fiesta final. Los Tejanos asaltan la cima del sur de la Americana tras derrotar 20-17 a los Potros. Todo listo para recibir a Federer mañana en la Plaza México.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Se ve raro el ruedo de la Plaza México con esa cancha de tenis para el super partido del día de mañana. Mario Carrillo, Toño Valle, Paco Gabriel y Heriberto Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Y vamos contigo, León Lecanda, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Un abrazo. Como bien has mencionado, casi autobús completo para Miguel Herrera en el arranque de la liguilla. Todavía no conoce a su rival. De hecho, las Águilas descansan en esta fecha 19 y tendrán que esperar la combinación de resultados con equipos como Tigres, León y Querétaro, que todavía lo pueden rebasar y mandar hasta el sexto puesto. Por ahí platicábamos fuera de entrevista con Santiago Baños y decía, yo creo que haciendo cuentas podemos ser cuartos o quintos de cara a la fiesta grande del fútbol mexicano. Esto dijo Miguel Herrera durante la entrega de los nuevos autobuses del conjunto Azul Crema, uno de doble nivel para el primer equipo y también el personalizado para las chicas de la Liga MX femenil.
Obviamente que son los equipos más populares, ¿no? Que más gente tiene, más seguidores tiene, y por supuesto pues quisieran que estuviéramos todos en la liguilla, pero el fútbol es parejo hoy en día. No podemos menospreciar a un Necaxa que ha hecho un torneo extraordinario, ni hablar de lo que ha hecho Santos, Querétaro, León sigue manteniendo un gran nivel. Entonces, pues contra eso equipos tienes que pelear, ¿no? Y nosotros levantando la mano fuerte para decir sí estamos bien, sí es un equipo importante, sí es un equipo grande, y el cual tiene que estar a fuerzas en la liguilla. Ya se los dije el otro día, las dos veces que he estado en el América, la primera vez que llegué y mi regreso, fue cuando el equipo no calificó y hubo limpia de todo, ¿no? Esto pasa en este equipo cuando no hay una calificación.
¿Nosotros, ¿no?, parece que ya no están obligados, Miguel?
Eso yo no lo tuve. Yo te contesto lo que es en el América, ¿no?
Hay que temerle al América, Liguilla, Miguel.
Hay que saber que es un equipo que va a pelear el título, eso sí. Estamos viendo, va muy bien. Vamos a ver si llega, yo creo que para el segundo partido. El primero va a ser difícil, pero bueno, él es un tipo muy, muy profesional, trabaja. Aceleró su proceso de recuperación casi un mes y nos sorprendió bastante. Entonces, tiene muy buena recuperación, esperemos que lo logre, ¿no?
¿Podría pensarse, León, que el América no extrañaría a Nico Castillo por sus intermitencias, por sus lesiones, por sus ausencias? Pero yo creo que es un jugador que en cualquier momento puede tener la once y cambiarla en la liguilla por el título con las Águilas del América.
Totalmente, Beto. El hombre gol de las Águilas en realidad ha sido Henry Martín, el delantero mexicano a quien se le ha exigido y de quien se hablaba que, por ejemplo, en la fecha FIFA pasada, si Raúl Jiménez quedaba fuera, podía haber ocupado ese lugar. A final de cuentas, las Águilas tendrán esta plantilla completa, pero no jugadores que están en su mejor ritmo. Caso de Nico Castillo, otro Nicolás Benedetti, el colombiano, que esta temporada prácticamente no ha encontrado su ritmo, su fútbol, desde aquella lesión en la final de la Copa MX del campeonato anterior, cuando en el Estadio Olímpico de Benito Juárez, en Ciudad Juárez, se lesionó y realmente no ha podido encontrar su ritmo. Pero sí es importante para Miguel Herrera tener a la plantilla a la mano y sobre todo considerar lo que viene a futuro. Por cierto, me dicen, Cristian Chicote Calderón, ni de locos el América va a pagar $8 millones, que es lo que pide en este momento las directivas, porque está compartida la carta entre Atlas y Necaxa, y hablaremos un poquito más de eso y los refuerzos, Beto, enseguida.
Perfecto, perfecto, León. Volveremos contigo. Giovanni Dos Santos tampoco acaba de embonar, no ha tenido regularidad ni ha acabado pesando con el América en este torneo. Aquí está ya el equipo completo, lo presentaremos al volver de esta primera pausa comercial. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Paco Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, un gusto acompañarlos.
Igualmente, Paco. Mario Carrillo, buenas tardes.
Beto, un privilegio estar en esta mesa.
Igualmente, querido Mario. Toño Valle, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Me uno al saludo y también a la forma de saludar a mis compañeros con el tema del privilegio.
Perfectamente. León, entonces, Calderón, ¿no interesaría al América por el elevado precio del joven jugador?
No, sí, claro que le interesa al América y lo buscaron. Ya hubo ese acercamiento con la directiva del Necaxa. Recordémosle a la gente que el pase pertenece en el 50% a la directiva del Atlas y en el otro 50% a la de los Rayos del Necaxa. Sin embargo, cuando ambas directivas, en específico la de los Rayos, le dijo al América, bueno, sí, pero vale 8 millones de dólares, en América dijeron, perfecto, que se lo lleve Chivas con moño puesto y todo, porque aquí el club no va a pagar esa cantidad por un lateral. Y me decían gente, fuentes en el interior del equipo azul crema, que con esa cantidad de dinero podían comprar incluso laterales de selecciones europeas, Beto. Claro que América busca un lateral izquierdo, por ahí también estaba la alternativa del colombiano Brian Angulo, jugador del Puebla, pero con la lesión, esta rotura del ligamento anterior cruzado, en noviembre, el día 7, digamos, pues va a pasar 6 meses parado y por lo tanto la opción más grande que puede llegar a tener la América en este receso es la de Gerardo Arteaga, jugador de Santos Laguna, con el que siempre hay muy buena relación, y por ahí el mover a Jorge Sánchez como lateral derecho, más allá de la renovación automática de Paul Aguilar que me estaban contando, se debió al 80% de los minutos jugados en este periodo de los 2 años que tuvo como contrato, y por eso fue automática la renovación por un año más hasta diciembre del 2020 en el caso de Paul Aguilar, ya de 34 años de edad.
Que no deja de llamar la atención justamente por eso, por la edad, por el camino recorrido, porque es un veterano que no ha hecho un gran torneo, digamos, y que va de salida como cosa lógica de una carrera dilatada. Importante, Toño, de Paul Aguilar.
Sí, de acuerdo, que no está teniendo necesariamente la mejor participación, además, en esta campaña. León, además, obviamente, imagino de pensar ya en lo que va a ser la próxima campaña. ¿Qué tanto preocupa este tema del estar parados, León, o cómo van a trabajar de aquí a que América conozca finalmente a su rival y sepa qué es lo que tendrá que hacer en el tema de la liguilla?
Sí, y también fueron 20 días, Toño, sí, en donde América no tuvo un solo partido oficial. Recordemos, la victoria por goleada sobre Veracruz, el 5-0, sucedió el día 7 de noviembre, si no me equivoco, 7 u 8 de noviembre. Y después, América podría volver a jugar hasta el día 27 de noviembre, los cuartos de final a media semana, todavía sin saber su rival. En medio se cruzó el partido en los Estados Unidos, en Houston, ante Monterrey, que se saldó con una derrota, pero fueron 3 semanas en donde se tuvo que intensificar el trabajo físico, todos esos detalles que América tenía que corregir en lo táctico, sobre todo en zona defensiva, y por supuesto recuperar a los jugadores lesionados. Esa fue la parte más importante de trabajo de Jiber Becerra, el preparador físico, del fisioterapeuta Carlos Pesaña, del propio técnico Miguel Herrera con sus auxiliares, en preparar el equipo para llegar lo más a tope posible a la liguilla, considerando que tendrá 3 semanas de desfase en el ritmo futbolístico respecto a los clubes que juegan este fin de semana.
León, muchas gracias por la información.
Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tanto pudiera afectarle al América esta inactividad de varios días? Por una parte, ¿qué tan necesario sería Calderón para jugar con el América en el próximo torneo?
Bueno, a mí me parece que si es bien aprovechado ese tiempo, no es contraproducente, porque está recuperando a algunos jugadores, tema de lesiones. Si quieres afinar temas individuales o de líneas, por ejemplo, en el caso de Miguel Herrera, te sirve perfecto. No paras, no es que te vayas de vacaciones, no te desentiendes y no es que los demás equipos hayan jugado 2 o 3 partidos. En realidad van a jugar un partido más que tú. O sea, me refiero a un partido oficial. Entonces, no lo veo complicado. Máxime que Miguel Herrera ya tiene mucho tiempo trabajando con ellos, es decir, se conocen muy bien. Yo creo que si aprovechó bien el tiempo Miguel y utilizó bien estos días, va a ser a favor y no en contra.
Ahora hay jugadores, Mario, como Castillo, como Benedetti, como Giovanni Dos Santos, que no han tenido regularidad, consistencia con el América en este torneo. ¿Qué tanto puede afectar eso a la hora de la liguilla por el título?
Por ejemplo, ahorita aumentando el comentario de Paco, cerrar filas con el equipo es muy importante. Llamo el cerrar filas a llevártelos a lugares específicos, a mentalmente buscar el objetivo que tanto anhelan y quieren. En el caso de Benedetti y Giovanni, son jugadores que no tienen actividad. Dales actividad, dales fuerza, dales fútbol, dales cositas, trabajos específicos, trabajo por líneas, buscar, ahora vamos a presionar en este lado tanto tiempo. Es decir, hay muchas situaciones que puede hacer el América, optimizando Miguel Herrera, porque tiene, para mí, el plantel más experimentado de esta liguilla, ¿eh?
Cuando además parecía que estas semanas de descanso América las pedía gritos por ahí de la fecha 6, de la 7, de la 8, ¿no? Cuando arrancaba un partido, pum, se te lastimaba uno y volteaba a ver Herrera a la banca y veía a una cantidad importante de gente joven y no necesariamente gente de peso en el banquillo, ¿no? Tal vez tenía para competir de los primeros 60, 70 minutos. Después, cuando volteaba para ver con qué podía solucionar los problemas, pues ahí le costaba trabajo. Yo también creo que si un equipo necesitaba un descanso, porque si de un equipo hemos estado hablando esta temporada que se le caen y se le caen y se le caen elementos, es justamente el cuadro americanista, ¿no? Lo que sí veo preocupante es el tema de Nico Castillo y estas constantes lesiones, y parece que ya está y se está asociando muy bien con Henry Martín, ¡pum!, viene la lesión. Y esa sociedad que tan bien estaba trabajando, pues otra vez a arrancar de cero. Y el problema es que los elementos que pudieran acompañar a Henry, que da la impresión que ya se ha consolidado, pues son auténticas incógnitas. Ya mencionabas lo de Benedetti, lo de Gio, si llegaran a jugar por detrás del punta. Y no sé si es el propio Roger Martínez, que tuvo de pronto una caída con relación a cómo arrancó la temporada.
Sí, tuvo chispazos buenos Roger durante el torneo, pero tampoco fue de todo consistente. Ahora, en la encuesta de Fútbol Picante de hoy decía que si Nico sería extrañado mucho, poco o nada en la liguilla en el primer partido, puede ser que, según lo poco que ha rendido, nada. Pero la verdad es que es un jugador que en cualquier momento puede cambiar el rumbo de un partido. Yo no descartaría en lo absoluto a Nico Castillo, por muy poco que haya jugado en el torneo, para que a la hora de la hora pudiera acabar resolviendo un partido con el América.
A los goleadores siempre
claro,
los extrañar.
Exactamente.
Nunca sobran, nunca. Por más que estén en un mal momento, por más que la razón que tú me quieras decir que no haya tenido una buena temporada, a un goleador siempre, y más
en cualquier momento se endereza.
Por supuesto.
Exacto.
Por supuesto. Hay muchos casos en la historia del fútbol. Entonces, sí, siempre te va a hacer falta un jugador como Nico Castillo. No es imprescindible, pero siempre te va a hacer falta, ¿no?
Lo que también es cierto es que se ha quedado por debajo de la expectativa toda la el ruido que se hizo.
Las lesiones, ¿no?
Lesiones,
entiendo,
claro.
Entiendo que sí, cuando estaba en la cancha tampoco ha tenido ese nivel. Se sí. llegó a mostrar con Pumas. Tal vez lesiones, esta versión se parezca más a lo que después vimos en Benfica, donde no le fue nada bien, o lo que había sido antes su paso por Europa, pero las lesiones llegan a cada rato. Y no sé, insisto, si esto ya es algo que tendría que hacer preocupar a la gente de América pensando en torneos futuros. ¿Qué tanto puedes depender de un futbolista que está 2 semanas y está ausente 4 y después otra vez regresa 1 y se ausenta otra vez 3? O sea, así es.
Cuando tú tienes una lesión como esta de metatarsiano o una fractura, esa inactividad muscularmente te afecta, tus músculos se vuelven pasivos. Cuando ya estás sólido en tu fractura y vuelves a trabajar, automáticamente vienen las contracturas, los desgarres, que es en esta ocasión lo que está pasando con este jugador.
En el cuádriceps, ¿no?
Sí, por
supuesto. Esto secuencia de lo
es
mismo.
Normal.
Sí.
Pero ya después, este jugador, yo estoy de acuerdo con Paco, en cualquier momento te hace gol.
Así es, en cualquier momento. No hay que descartar a Castillo en la liguilla. Vamos a ir a Guadalajara con Jesús Bernal. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto. Buena tarde aquí desde el Estadio Akron, donde hoy Chivas ya cerró preparación y está listo para jugar contra Veracruz el día de mañana. Un rebaño que llega con mínimas posibilidades de liguilla, que pudieran morirse hoy si el León no hace el trabajo y el equipo de Tijuana se queda con los 3 puntos, o seguir acrecentándose si es que el resultado de esta noche le favorece a los tapatíos. En el caso de Uriel Antuna, un jugador que ha venido siguiendo Ricardo Peláez desde hace algunas semanas, el tema pudiéramos ponerlo como en stand-by. Está la oferta, al jugador le interesa, Chivas quiere que venga a vestirse de rojiblanco, sin embargo tiene un tema personal, y es que su mujer está embarazada, radican en los Estados Unidos, y esta situación ha complicado un poquito que ya dé el sí definitivo para venir a la escuadra tapatía. Veremos en los próximos días cómo evoluciona este tema, pero la intención del Guadalajara es que pueda vestirse de rojiblanco y estar jugando el próximo torneo con el equipo de las Chivas. Mientras tanto, una vez que culmine la participación para el rebaño, se espera que Ricardo Peláez sea presentado de inmediato, el anuncio del siguiente técnico, que lo más probable sea la ratificación de Luis Fernando Tena, y también la lista de transferibles para la siguiente temporada. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Gracias, Jesús. En efecto, se perfila Tena para mantenerse, para ser ratificado el próximo miércoles como entrenador del Guadalajara para el próximo torneo. Esto es lo que necesita Chivas, vencer en casa al Veracruz que Tijuana, Pumas y Pachuca no ganen, que Atlas derrote a Monterrey, probabilidad del 1% de avanzar a la liguilla. A pesar de lo cual, todo parece indicar que, decía yo, miércoles de la próxima semana, Luis Fernando sería ratificado como técnico del equipo del Guadalajara. Por cierto que Ricardo Peláez viajó a la Ciudad de México para encontrarse con los necaxistas que van a Puebla para tratar de cerrar ya ese tema de las contrataciones para el próximo torneo.
Sí, sí, coincidieron ahí en el vuelo y en el aeropuerto. Sí, habrá que analizar, ¿no? Ricardo Peláez sabrá mejor que nadie qué es lo que va a hacer, pero yo sí creo, si no tienes un gran presupuesto, si tienes dos laterales izquierdos como Mayorga y como Ponce, uh-huh, habría que pensarlo bien, ¿no? Y así te puedes seguir en cada posición. Yo no creo que Chivas, a menos que le digan a Peláez lo que tú quieras, gástate o invierte lo que tú necesites, perfecto, entonces puedes coger a uno
por posición. No es el caso, ¿no?
Sí, si no, podrías escoger a uno por posición. No creo que sea el caso.
Sí, claro. Porque además da la impresión que, además del tema de lateral, el propio Antuna, que ha jugado muy bien en selección nacional, pues ahí está el Cone Brizuela, ¿no? Que
pero
también
sin duda,
que ha sido de lo mejor de Chivas en las últimas temporadas. No es, no te refuerces, es ok, refuérzate, pero en zonas donde realmente, claro, en estos momentos te haga falta, ¿no? A ver, alguien que pueda jugar por el centro, no sé, tratar de, no sé si recuperar a Pizarro, utilizar ese dinero para mejor invertirlo, pero da la impresión que donde están tratando de reforzarse hay gente en estos momentos.
Seguiremos hablando del Guadalajara con Toño, con Mario y Paco en esta tarde. Entrevista con Alexis Vega al volver en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar a Alexis Vega, atacante del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
¿Lo calificarías como un milagro si se llega a dar el tema de la clasificación?
Sí, obviamente. Nosotros estamos esperando ese milagro, ganar primero mañana, primero Dios, aquí en nuestro estadio. Obviamente, te digo, dependemos de resultados, pero yo creo que mientras haya una posibilidad de calificar, yo creo que tenemos que tener mucha fe y saber que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa.
Por otro lado, si se consuma la eliminación, ¿es un fracaso para Chivas, Alexis?
Sí. Totalmente, yo creo que sabemos desde que llegamos a Chivas lo que nos representaron, nos dejaron muy claro que calificar era una obligación y bueno, yo creo que si no se logra, para mí es un fracaso.
¿Qué te parece que un compañero tuyo como Alan Pulido esté o tenga esa posibilidad de pelear por el título de goleo en la última fecha?
No, muy contento, yo creo que es un jugador que trabaja día a día, siempre nos ha demostrado ser un líder en la cancha. Ahora tiene esa posibilidad de quedar campeón de goleo, por ahí sabemos que el último goleador fue Reina y bueno, yo creo que sería una satisfacción muy grande para mí, es un gran amigo, lo aprecio mucho y bueno, esperar que se pueda cumplir ese sueño de mi hermano y yo creo que para todo el equipo estaremos muy contentos también.
Yo creo que el Guadalajara debe jugar para funcionar bien, para ganar, y no sé hasta qué punto secundariamente, salvo que opinen lo contrario, Mario, para el jugador que pudiera pelear el título de goleo, que yo veo difícil porque está a dos de distancia todavía. Tendría que marcar tres sin que anotara Quiroga. Eso por una parte. Y por otra, ¿qué tanto conviene que se quede Tena, Mario, y no buscar a otro entrenador, ya que Tena viene trabajando, cerrando bien este torneo?
Bueno, como dice mi compañero Paco. Bueno, a ver, vamos a empezar. Para mí Guadalajara es un equipo, para mí es un equipazo. A mí me gusta mucho. Me gustan mucho los jugadores. ¿Pero por qué? Porque son jugadores maleables. Le llamo maleables a que tienes que buscarles el funcionamiento. Este equipo lo que necesita es, su problema es de forma. ¿Cómo hacerlos funcionar? Porque te han demostrado que en las zonas donde están pisando y adecuadas, generan. Por eso lo de los refuerzos es muy importante, con tenazas, qué es lo que tienes y en realidad qué es lo que necesitas. En cuanto a Luis Fernando, tiene todo para quedarse, es un tipazo. Sí. Yo no veo, Peláez también es un gran tipo, entre los dos pueden ser una buena mancuerna. Y basándome en que es un equipo que necesita funcionamiento, si en este momento ya lo tiene, si el presidente, que es joven, nuevo, espero, se basa en ellos dos más que nunca, por lo que ya sabemos, en estos momentos, una silla tan difícil, donde te llegan tantos rumores, en el que es la de Guadalajara, necesita lo antes posible hombres de confianza, ojalá y sean ellos.
Sí, además los resultados pues sostienen a Tena también, ¿no? O sea, no nada más es un tema de apreciación, sino después de ese descalabro contra América, donde, a ver, administrativamente fue el técnico, pero tuvo oportunidad de trabajar con los jugadores apenas
un día, absolutamente nada.
Eso creo que ni siquiera le podemos otorgar la responsabilidad a Luis Fernando, ¿no? Pero después, aunque 6 partidos, solamente una derrota.
De los últimos 4, 3 victorias. Sí. O sea, podría terminar con últimos 5 partidos.
4 ganados.
Sí. Y se le fue la de Tijuana, ¿no?
También.
Tijuana,
sí,
en el último. En casa.
Sí, entonces
es mejor que traer uno nuevo, que conozca el plantel para el próximo torneo. Quizá conviene, por mera lógica, mantenerse con el entrenador que viene cerrando bien el torneo. Es que, además, los jugadores lo quieren.
A ver.
Quieren que se quede.
Pongamos en una balanza los pros y los contras. Los pros, los resultados. Sí. Los resultados ahí están. Después, es un tipo que ha sido muy abierto, no ha puesto trabas,
no
ha condicionado a la directiva, sí. Es decir, les ha dejado el camino libre para decir, señores, nadie me ha dicho mentiras, yo estoy aquí, voy a hacer mi máximo esfuerzo para tratar de conseguir, para quedarme, porque me quiero quedar. Conoce a los jugadores, los dirigió a la mayoría, bueno, a varios de ellos en los Juegos Olímpicos, ¿no? Donde consiguió una medalla de oro. Y al resto de los jugadores, a mí me dirigió el flaco y es un tipo accesible, es un tipo con el que te puedes identificar, es un tipo abierto. Tampoco le tiembla la mano cuando tiene que tomar decisiones fuertes. Es decir, en el tema de la disciplina también lo puede hacer adecuadamente. Entonces, a ver, yo no voy a votar a favor del flaco Tena. Simplemente yo digo que están los argumentos y que si vas a traer a otro, ¿cuándo vas a empezar a trabajar con él? ¿Cuándo vas a platicar con él qué refuerzos quieres? ¿Sí? Es decir, tampoco es que haya mucho tiempo en el caso de Chivas. Yo creo que Peláez lo sabe. El flaco Tena también, y ellos, aunque Peláez no lo haya puesto al flaco Tena, son gente de fútbol.
Sí, seguramente.
Y se van a identificar.
Claro, llegó con la idea de traer a otro, pero al ver los resultados y el trabajo de Luis Fernando,
se vale.
Yo creo que en ese sentido puede contar con Tena como un hombre de gran experiencia, un ganador para el próximo torneo. Vamos a ir con Odín Ciani. Antes la jornada que abrocha el torneo en la fase regular, el Necaxa en Puebla, el León en Tijuana.
Esa frase hace mucho que no la escuchaba.
El Morelia en Querétaro,
de Beto.
Pachuca, Pumas, Guadalajara, Veracruz, Toluca, Santos, Juárez contra Tigres, el América descansa y vamos a escuchar a Stefan Medina del equipo de Monterrey.
¿Qué probabilidades ves que el equipo pueda estar en la gran fiesta en la liguilla?
Realmente depende de nosotros, somos conscientes de eso. Tenemos un gran equipo para estar, eso no lo ponemos en duda. Cada uno de nosotros sabe qué tiene que hacer el día de mañana y ojalá el equipo como tal se comporte a la altura de las circunstancias y que todo sea positivo para la afición, para todos nosotros, y es lo que queremos. Realmente es un equipo hecho para pelear todos los títulos y todos los torneos en donde lo juguemos.
¿Qué prefieres tú? ¿Llegar a la final de este torneo o llegar a la final del Mundial de Clubes?
Las dos.
No, pero hay volados, nada más hay una.
Soñamos con las dos. Hoy tenemos posibilidades.
Sí.
Hoy tenemos posibilidades de primero entrar, Dios quiera sea así, y pelear por ese título. Y bueno, más adelante tendremos un torneo maravilloso, experiencias únicas y vamos a vivirlas intensamente con todo el deseo de competir a la altura y ojalá que todo salga excelente, maravillosa para todos.
¿Lo ves como una final?
Por supuesto que sí, el partido más importante es el de mañana, sin lugar a dudas, y tenemos que dejarlo todo para sacar ese resultado que nos permita seguir soñando por el título.
¿Qué evolución ha tenido Medina en el fútbol mexicano?
Llegó de defensa central de Colombia, después lo habilitaron de lateral, lo hizo muy bien, y hoy regresa a la central, pero también puede jugar de lateral indistintamente sin ningún problema, rinde igual, porque de central va bien por arriba, te hace bien las coberturas, sabe salir jugando, de lateral llega muy bien, no solamente es que defienda adecuadamente, llega muy bien, por sorpresa, tira buenos centros, muy completo, ha mejorado muchísimo aquí en el fútbol mexicano.
Sí, y tal vez encontrar en estos momentos, no sé si llegamos a considerar a Estefan Medina de los mejores laterales actualmente en Liga MX, y por izquierda Brian Angulo, ¿no? Lástima el tema de la lesión, pero Colombia aportando pues tal vez a los dos mejores laterales que tiene actualmente esta esta liga, ¿no? Cuando regresaba Estefan, porque también a través de algunos movimientos, estuvo también en Pachuca, parecía que era más como un tema en algún punto como de, a ver, vamos a ver qué podemos hacer con él y lo ponemos ahí para tapar algún hueco, pero después terminó ganándose ese lugar en el once inicial y es de lo más sólido que ha tenido Monterrey. Hablamos mucho de Nico Sánchez, pero creo que por más lo que genera hacia el frente que a veces de lo que defiende, ¿no? Pero de los cuatro que juegan en el fondo de Rayados, creo que Estefan es de los que más tendríamos que aplaudir.
Y llegó el turco, hizo lo que le gusta al turco, armar una línea de cuatro, le puso dinámica al mediocampo, dinámica a los de arriba para presionar, la recuperación de la pelota el turco le gusta, pero aparte de que le gusta lo hace bien y tiene contundencia arriba. Este Monterrey, si no pasa algo raro, gana, califica. Y cuidado en la liga.
Por cierto, querido entrenador, no he acabado de pagar los abonos correspondientes a la pantalla.
Te iba a decir que yo estoy para servirte en el momento que me digas. Estoy listo para otra jugada, nada más que no tan convencido, hermano. Es decir, bajarle un poco a los niveles de.
Sé que tú me dijiste con intensidad en la defensa.
Entregas, sí. Ahí tuve la culpa yo. Tuve la culpa.
Yo obedecía a mi entrenador. Exactamente. No se puede apagar nada más el switch, Mario. Cuando uno es fuerte, como
yo pensé. No pensé que fuera tan intenso.
Buen golpeo de la pelota, Mario.
Usted muy
lleno con el empeine.
Muy intenso, compañero.
Pero bueno, ya supimos lo que pasó. Todo está bien, afortunadamente.
Y si te faltan varios abonos, ¿no?
Uy, compadre. Híjole. Ni el Buen Fin me ayudó para solventar un poquito la deuda. ¿Qué equipo creen que califique Pumas, Xolos, Morelia, Guadalajara, Monterrey en esta última jornada del torneo?
Está. A ver, Monterrey ya no la va a soltar. Sí. Todos tuvieron su oportunidad. Pumas tuvo la oportunidad.
Ya con Santos en el primer partido de la liga.
Y habría que ver, parejísimo. A ver, aunque es 1-8, sería muy parejo.
Favorito
muy
Santos.
Parejo. Sí, favorito Santos, pero sí, muy, muy, muy parejo, ¿no? Yo creo que Monterrey ya no la va a soltar.
Sí, yo creería. A ver, no aprovechó cuando jugó contra Veracruz en casa, ¿no? Después de apenas conseguir un empate, pero a ver, cierra contra Atlas. Yo creería que no la va a desperdiciar. Y también creo que Morelia va a terminar avanzando, ¿eh?
No, Morelia sí.
Es muy merecido. Sí. Es un buen torneo. Sí. Morelia, cuando llegó Guede, empezó a levantar y a jugar bien al fútbol el equipo de Morelia, haciendo además valer su condición de local.
A mí me gusta mucho. Me gusta mucho Morelia, no lo conozco a Guedes, pero se ve otro nivel, otro ritmo, otros jugadores, otro sistema, los adaptó perfecto, hizo de este lateral el Chagui un tremendo elemento. El Chispa Velarde regresó otra vez, de Vegas hizo un central que a mí me ha entusiasmado, me ha sorprendido Vegas, este chileno, con jugadas defensivas de un alto nivel, y por supuesto el peruano que tiene arriba. Es Flores, sensacional.
Es que cuando...
Cuidado, como Morelia.
Sí. Mucha gente dice que en un equipo el técnico es el 15%. No, qué equivocados están. Perdón. Aunque el jugador sea el protagonista, aunque el jugador sea el que decide, en la mano del técnico. Claro. Y lo puedes ver
¿Qué porcentaje le darías, Paco?
No, es que, bueno, pues yo le doy mucho al técnico. Sí. No sé, si tengo que darle un porcentaje, pues le doy el 40%. Y le doy el 60 al jugador, porque es el que...
Ejecuta.
Ejecuta, pero el técnico te da herramientas, o te las quita. Te motiva,
te pone
te
donde
desmotiva,
te tiene que poner.
Te ubica, te... Claro. No, por supuesto.
Sí, a ver, quitémosle a Liverpool a Klopp y la historia es completamente distinta.
Morelia.
Sí, o este Morelia, claro. O al City quitémosle a Pep, o al Atlético quitémosle al Cholo y van a ver cómo va a sufrir. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. En la calle saben quién soy yo, pues no puro. En el goteo informativo, Mourinho iría detrás de Zlatan, según The Guardian. Está contemplando hablar con Ibrahimovic para que fiche con el Tottenham, equipo donde acaba de recalar el polémico entrenador portugués. Las Tuzas derrotaron a las Tigresas en la Liga Femenil del Fútbol Mexicano y toman la delantera las jugadoras del Pachuca en la semifinal de la Liga de Fútbol Femenino en nuestro país. Yasmani Grandal va a jugar con los Medias Blancas, firmó por 4 años y nada menos que $73 millones. En el mundo del boxeo,
hay una posibilidad de que Floyd Mayweather vuelva a pelear el año que viene, en 2020. Este súper polémico peleador que ha dado tanto de qué hablar. Se van a enfrentar Julio César Chávez y el travieso Arce. Una pelea de exhibición para apoyar al hijo de José Luis Castillo. Y va a ser interesante ver polvos de aquellos lodos. Vamos a ir hablando de los lodos actuales con Chava Rodríguez, los peleadores que están vigentes, que están en su apogeo en Las Vegas, Nevada. Adelante, Chava, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Heriberto? Un placer saludarte desde el centro de medios de Wilder y Ortiz, a unos minutos ya de que se realice la ceremonia de pesaje. No va a haber ningún problema con ellos, puesto que, bueno, evidentemente no tienen que marcar algún límite, arriba de 200 libras los dos, y bueno, pues la realidad es que sí ha hecho mucho ruido eso que mencionaban de Floyd Mayweather, un posible regreso, y de incluso hay un sitio de apuestas ya que coloca, bueno, pues ya algunos momios para ver en qué va a regresar Mayweather, si es boxeo, si es una exhibición, si son luchas, si son artes marciales mixtas, y algunos tipos de rivales, ponen desde Manny Pacquiao hasta Canelo Álvarez, y hasta Dana White, este magnate de las artes marciales mixtas.
Oye, Chava, estamos aquí con Mario hablando sobre qué tan amistosa puede ser una pelea con respecto a lo de Chávez Arce. ¿Qué tanto se marcan los golpes nada más o si se dan de a de veras?
No, la exhibición de esta noche ahí en Tijuana simplemente va a ser marcar los golpes. Es más que nada disfrutar el ring, subirse a intercambiar. Julio César Chávez es el ídolo de Jorge Travieso Arce y no va a haber, la gente que quiera ver sangre, quiera ver cortadas, caídas, no lo va a ver. Va a haber así, sí, un bonito espectáculo allá en el Auditorio Municipal. Y bueno, todo a beneficio de Cristian Castillo, que es hijo del ex campeón del mundo José Luis el Temible Castillo, que sufrió durante un sparring una lesión cerebral. Y bueno, pues ahí va Cristian Castillo. Para él es la exhibición de esta noche.
Vamos, Chava, si te parece, a ver este video de Andy Ruiz, el gran campeón mexicano.
We're 3 weeks away from my fight.
Estamos a 3 semanas de mi pelea.
You know, we're gonna have
porque hoy tendremos
a hard day of work,
un duro día de entrenamiento.
Feeling ready for the fight?
¿Estás listo para la pelea?
I'm feeling ready. I just want
Estoy
this to
listo
go
para ir allá.
Win this fight already,
solo quiero ir y que esto termine y ganar la pelea. Sé que toda mi gente y mis fans están emocionados, por lo que estoy preparado para darles a todos una satisfacción, dice Andy Ruiz Chava, el peleador mexicano.
Así es, el próximo 7 de diciembre desde Arabia Saudita. Estaba viendo las imágenes esta mañana de la arena, la Diriyah Arena, allá en Arabia Saudita, y sensacional, un inmueble para 15,000 espectadores. Va a funcionar para como pabellón deportivo, va a haber espectáculos de tenis ahí, como el de Roger Federer este fin de semana ahí en la Plaza de Toros, México. Sensacional lo que se espera, y bueno, pues aquí favorito Anthony Joshua para ganar, para destronar al peleador mexicano, el peleador mexicalense, ex seleccionado olímpico, y Andy sabe que tiene que hacer todo para confirmar precisamente que no fue ninguna casualidad o un golpe de suerte, como muchos hacen creer. Y del otro lado, Joshua asegurando que, ok, voy a enfrentar al mejor del mundo, voy a enfrentar al más rápido del mundo, bueno, pues después de noquearlo y destronarlo, quiero que me den ese respeto y se inclinen todos ante mí.
Ahora, Chava, te saluda Toño con mucho gusto. ¿Cuánto le juega en contra a Andy el hecho de que se ha eliminado el factor sorpresa que tenía en el primer combate, ¿no? O sea, ese elemento sorpresivo, pues ya no lo tendrá para esta segunda pelea.
Juega a favor y en contra. Por un lado, sí, es cierto que lo subestimó Anthony Joshua, que todo mundo pensaba que iba a terminar en la lona Andy Ruiz, pero por otro lado, bueno, pues hay que recordar que para esa pelea se preparó solo 5 semanas Andy Ruiz. Bueno, ahora tuvo un campamento, va a tener un campamento de 12 semanas, así que Andy también se preparó mucho mejor, así como Joshua. Vamos a ver un peleador mucho más rápido, mucho más ágil, y bueno, simplemente yo creo que vamos a ver un mejor espectáculo este 7 de diciembre.
Chava, fue presentada la película de Andy Ruiz. ¿Qué papel juega Sylvester Stallone en este filme del campeón mexicano?
Sylvester Stallone es el productor de este filme de la plataforma DAZN, así que, pues imagínate, decía que era el Rocky de verdad, que le había inspirado también Andy Ruiz a realizar precisamente este filme, y bueno, pues Sylvester Stallone se inspiró en Andy Ruiz, imagínate, el gran inspirador de muchos boxeadores, se inspiró en el peleador mexicano.
Oye, sí, uno sale del cine, o salió del cine en 70 y tantos, cuando le estrenaron queriéndose comer el mundo.
¿Qué hace inspiración? 43 años.
Hace ya un rato, sí, aquella gran película de Rocky y la saga de Rocky Balboa,
aparte,
que justamente con Rocky Balboa, Mario.
Comentarte que el inicio de Rocky fue exactamente lo que le pasó a este boxeador. Es decir, Rocky Balboa no estaba para pelear por el título mundial y él fue otro peleador porque fue al azar. Bueno, esto fue parecido, lo de este chico.
Qué gran historia, qué gran historia. Chava, ¿quieres decir algo más?
No, simplemente que no se pierda. Vamos a tener un mes de diciembre frenético a través de la pantalla de ESPN. Andy Ruiz, por ahí Terence Crawford, Teófimo López, Julio César Chávez Jr. Así que bueno, tremenda la pantalla para diciembre en ESPN Knockout y ojalá que no se pierdan todos los combates que tendremos.
Gracias, Chava, que te vaya muy bien. Aquí está el recordatorio de la pelea que vamos a presentar. Ruiz contra Joshua 2, sábado 7 de diciembre por la pantalla de ESPN. Ahí aparece Talia Shire, que es... Adrian, la esposa de Rocky Balboa en la 1. Burgess Meredith, que es el entrenador. Apollo Creed es el nombre del
rival.
El rival. Es amigo de Rocky.
Mickey,
su primer entrenador.
Mickey es el entrenador.
Exacto, qué maravilla de película, de las grandes, de los clásicos del cine. Y el Paris Saint-Germain, aquí estamos viendo la actividad de 2-0. Di María marcando para el equipo francés.
Frente a Lille.
Sí, equipos que tendrán actividad el día de hoy, el día de mañana, sobre todo los importantes, porque después hay que recordar que hay Champions, ¿no? Entonces, los liberan rápido para que ya puedan hacer el viaje a la disputa del torneo europeo.
Javier Aguirre juega mañana en el Leganés.
Leganés contra Barcelona en la cancha de Leganés.
Sí, señor.
¿A qué hora?
6:00 a.m, compañeros, están todos invitados.
6:00 a.m. Javier Aguirre, la vez pasada en la cancha de Leganés ganó el Leganés al Barcelona. 2-1 en el más reciente partido que se jugó en la cancha del equipo de Leganés frente
parte un,
al Barça.
Un equipo leganés, especialmente llega Javier con el sello de la casa, sí. Y es lo que necesita Leganés, un entrenador como Javier.
Por supuesto. Vamos a escuchar a Zinedine Zidane, el técnico del Real Madrid, sobre Gareth Bale.
Bien que es que hacemos muchas cosas, mucho ruido por el tema de Gareth, y al final lo más importante, como yo como entrenador y él como jugador, es solo concentrarnos en el fútbol, porque luego sabes que cada uno opina y que cada uno piensa una cosa, y además creo que es al final una cosa que es demasiado ya, porque el jugador, bueno, vosotros la conocéis la situación, él se ha ido con la selección, ha podido jugar y nosotros ahora lo recuperamos y estamos encantados que esté con nosotros. Es un jugador que ha dado mucho al club y voy a mirar solo yo al deportivo, ¿sabes? Cuando él está bien y ahora está bien, voy a contar con él y lo sabéis además vosotros. No es que es una novedad lo que estoy diciendo.
Trata Zidane de calmar las aguas en torno a Bale. ¿Qué opinas, Manu? Gusto en saludarte sobre estas palabras del técnico francés.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ha estado conciliador esta mañana Zinedine Zidane. Solo quería contestar dos preguntas sobre Bale y al final ha contestado 7. Se ha llegado a poner serio con los periodistas que estaban esta mañana en Valdebebas, pero al final Zidane lo que dice, más allá de morderse la lengua hoy, dice una gran verdad. Solo cuento con él cuando está bien. El problema es que está bien cuando él quiere. Es un jugador con mucho talento, pero que solo lo expone cuando está bien. Mañana en el Bernabéu hay un temor a cómo estará la grada, porque se ha calentado mucho durante la concentración con Gales el asunto con... En la zona noble del Bernabéu están muy enfadados, más que con la bandera famosa de Gales, Golf, Real Madrid, por ese orden. Están más enfadados con aquello que dijo de me siento querido en la selección de Gales, me siento más feliz y más a gusto, después de que el Real Madrid pues, le está pagando esos 14 millones de euros limpios por temporada. Entonces hay un cierto temor también que mañana el público en el Bernabéu, en un gran partido, porque siempre los Real Madrid-Real Sociedad son grandes partidos y mañana hay muchos atractivos en él, entre ellos ver a Odegaard. Hay cierto temor que si juega algunos minutos, yo creo que no va a jugar de titular, que si juega algunos minutos el público ya definitivamente se ponga en contra de Bale. Y quizá por eso hoy Zidane ha intentado calmar los ánimos.
Vamos a escuchar a Javier Aguirre, el técnico mexicano del equipo de Leganés, que va a recibir al Barcelona.
La indicación es esa, traten de no hacer faltas innecesarias. Tampoco dejarlos pasar, pero bueno, pues hay que ser inteligentes. Y una vez que suceda, si es que sucede, pues sí, intentaremos tratar de minimizar la probabilidad tan alta que tiene el lío de hacer goles por arriba de la barrera o por donde sea. Buena pregunta, porque la cosa son los detalles. Aquí se le ganó el año pasado porque hubo detalles que operaron a favor de Leganés. Tratar de hacer un partido perfecto si cabe. Y aún así, pues te pueden ganar. Nadie te garantiza haciendo ese partido que el rival no te gane. Entonces, habida cuenta que tienen gente desequilibrante y que en una jugada, ya no solo Leo, sino cualquier jugador del Barça te puede hacer una virguería, ¿no? Pero bueno, intentaremos competir, eso está garantizado.
¿Cuál es, Manu, tras escuchar al siempre fresco y campechano y directo Javier Aguirre, la percepción que tiene la presidenta de Leganés del técnico mexicano y qué probabilidad ves para el equipo de Leganés de sacar un buen resultado frente al Barça mañana?
La percepción de la presidenta, que es algo que nos cuentan desde dentro del club, es que cuando le dijeron, ay, el candidato, porque ya sabéis que fallaron a cuatro personas, se lo ofrecieron, no quisieron agarrar al equipo porque es una situación delicada, y cuando le dijeron, pues el candidato bueno sería Javier Aguirre, ella reconoce que le entró mucha pereza, ¿no? Pensaba que se iba a encontrar con una persona que ya estaba de vuelta de todo, que ya había tenido sus éxitos y que, bueno, que venía un poco a salvar la situación. Y le ha cambiado en esta semana y media, dos semanas, le ha cambiado totalmente la percepción y se lo cuenta a quien quiere escucharlo. Dice que la energía con la que ha llegado Javier Aguirre y con la sencillez, porque otra cosa que está transmitiendo Aguirre es que no quiere nada estrambótico, no quiere cambiar nada en el equipo, quiere cambiar la mentalidad de los jugadores porque cree que hay calidad. Y que todos esos factores, la sencillez con la que está trabajando y la energía con la que se está imponiendo a jugadores, a afición, a periodistas y a la directiva, eso es lo que más ha sorprendido y está agradando mucho en un Leganés que no nos engañemos, es de los que menos presupuesto tiene, que está el último y que con los puntos que lleva a estas alturas de la temporada es muy difícil que se pueda salvar, pero hay esperanzas puestas en Javier Aguirre. Fíjate, un detalle de la sencillez que me han contado esta tarde, que es, eliminó a la nutricionista. Tenían una nutricionista en el club y llegó y le dijo, si es que aquí lo que hace falta es cambiar la mentalidad, no cambiar la dieta de lo que comen los jugadores. Y la eliminó directamente.
Bien, gracias Manu por tus apuntes de este viernes. Que te vaya muy bien.
Un abrazo.
Mario y Paco conocen perfectamente a Javier Aguirre, que es, entre otras muchas cosas, un excelente formador de grupos humanos que luego trata esa cohesión de reflejarla con buenos resultados en la cancha.
Sí, bueno, evidentemente esa es la particularidad de Javier. Me quedé pensando con el tema de la nutrióloga. No digo que no funcione. Pues
es importante hoy en día.
Sí, por supuesto, pero en alguna ocasión Di Stéfano platicaba, dice, ¿cómo habrán cambiado las cosas que nosotros en la actualidad comes la pasta, el carbohidrato, porque te dicen los nutriólogos y los que saben qué es la energía que necesitas para la competencia y demás, etcétera, etcétera? Dice, de niños comíamos pasta porque era lo que teníamos, porque era lo que había. Punto. Y es cierto, o sea, al final, por supuesto que es importante la alimentación y la nutrióloga y
más que nunca.
Sin duda. Pero a lo que va Javier es, aquí lo que necesitamos es un revulsivo de otra índole.
Poner lo que hay que poner.
Por supuesto, ¿no? Más allá de lo que comes o dejas de comer.
Y aparte de lo que dice, porque Javier es así, ¿sabes tú que es especialista en revisar la alimentación, Javier? Especialista. Uh-huh. Él es el que llega antes y ve qué es lo que hay en el comedor, lo autoriza o no, ¿eh? Es decir, ante eso Javier no da ninguna ventaja.
Sí, es un hombre singular, un hombre muy particular, que no se engancha, que no quema pólvora en infiernitos, no se pelea con los periodistas, es muy hábil, es muy inteligente en las conferencias de prensa.
Aunque cuando se tiene que pelear, se pelea.
Se pelea también. Y decía hoy en la mañana Ricardo Puig que también hay un pasaje un tanto oscuro, inentendible, en el campeonato mundial aquel de Sudáfrica, sí, donde Javier aparece un tanto cabizbajo, cosa rara en él, que siempre mira al frente. Vamos con la NFL.
Sí, arrancó.
Es el más indicado, aunque a ti te encanta el fútbol americano.
Sí, y tenemos rivalidad ahí, no coincidimos
no, en ¿cómo los, es,
no,
¿cómo
que
es?
Le vamos.
Arrancó la semana 12 de la NFL el jueves por la noche. Los Texans, en un duelo que pudo haber ido por cualquier lado, me da impresión, termina ganando 20-17 al equipo de los Colts, de Andrew Hopkins, otra vez con una actuación extraordinaria, de Sean Watson también haciendo muy bien las cosas, los Colts recuperando a Jacoby Brissett en una división que no es la más atractiva en la conferencia americana. Pero bueno, estos equipos estarán tratando de ganar un boleto a la postemporada, ¿no? Seguramente veremos a los Texans metiéndose, jugando playoffs, sin llegar necesariamente muy lejos, pero tienen en DeAndre Hopkins, tal vez en estos momentos, al mejor receptor de la liga. Importante al rival directo derrotarlo, y fue justamente lo que hizo ayer el equipo de Houston.
Perfecto, victoria de 20-17 en el partido de jueves por la noche, que se apuntan los Tejanos. Y mira nada más.
¿Qué sientes, Beto, cuando le hacen esto a la...?
Pues no, está bien.
Me siento...
Se ve rara, está guapa, pero está muy bien. Yo creo que va a ser el partido de tenis con más público en la historia de este deporte.
Hoy por hoy sí.
45,000 personas viendo partido de tenis, creo que no ha ocurrido nunca. De tal manera que puede ser un espectáculo formidable para mañana en el Costa.
Hace sentir lo mismo cuando vemos el Estadio Azteca con diagonales, compañero, ¿no?
Exacto.
Más o menos.
Exactamente.
La Plaza de Toros, en un inicio, la Plaza de Toros México, tenía 50,000 aficionados. Le cabían 50,000 y ahora menos. ¿Es así?
Fíjate, compadre, que creo que sigue siendo el mismo aforo. Porque no ha habido modificaciones estructurales o pantallas que quiten espacio.
Como la más grande del mundo.
La Plaza de Toros más grande del mundo. Y van a desmontar la cancha terminando el partido para que al día siguiente se dé la corrida. Pero se da una circunstancia. Rechazaron los toros que se iban a lidiar el domingo y ahora van a tener otro encierro. Entonces eso a ver si no también complica un poco la logística.
¿A dónde se quedan los toros, compañeros?
Ese es un buen punto, Mario.
Los que rechazaron se quedan ahí.
Regresan a su ganadería en Jalisco y traen un nuevo encierro que, como decía Mario, puede darse el caso de que lo pongan momentáneamente en un rancho cercano y después ya acercarlo a la capital mexicana. Aquí está Federer cuando vino a México hace
96.
Años. 96.
Torneo Casablanca.
Casablanca.
Importante torneo ahí en Lomas Verdes, en el Club Casablanca.
Sí. ¿Hay otro por Ciudad Universitaria? ¿No hay otro Casablanca por ahí?
No.
¿Por Copilco?
No sé.
Sí, hay uno.
Sí, ¿no?
No sé. Sí, San Ángel. Copilco y San Ángel. Sí.
Ahí
está el otro.
Donde estaba en la Cava hace muchos años.
Exactamente.
Iván Lendl también jugó ese torneo.
Es correcto.
Echarnos una cenita y unas frías. Bueno, llegamos al final. Gracias, Toño. Mario, Paco, buenas tardes.
Gracias.
Buenas semanas.
Sí, claro.